Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa Hablando de Costumbre. Bueno, hoy está Giovanni Sánchez desde La Habana y Michelle Suárez desde España. El saludo para ellos, también para Johnny Hilfer, como siempre a cargo de la producción y la dirección técnica de Mai Vázquez. Bienvenidos todos.
Bienvenidos, claro que sí, y gracias por la sintonía. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en las ondas de Radio Martí. También, por supuesto, los que nos escuchan a las 10 de la noche a través de Radio Caracol, las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Por cierto, que repito el saludo porque en la transmisión anterior hubo béisbol, hubo juego de pelota y no salió el programa a su hora habitual. Así que repito el saludo para el club que tenemos en Guanabacoa.
¿Es un club?
Sí, señor. Bueno, por lo menos está liderado por Aurora y por Eduardo. Dice que no se pierden nunca las noticias como son. Increíble, increíble. Dice que a las 8 de la noche están ahí clavados esos guanabacoenses escuchando el programa. Así que Eduardo, Aurora, allá en el reparto Escala, gracias a nombre de Mai Vázquez, de Johnny Hilfer, de José Luis Ramos, por supuesto, y en mi nombre. Muchísimas gracias.
Saludos, Aurora. Saludos, Eduardo. Eduardo también, Eduardo. Y a otros que a lo mejor no reportan la sintonía, claro, pero escuchan el programa. Claro,
por
¿no?
supuesto que sí. Eduardo, incluso en años anteriores, nos han enviado unos almanaques bonitos, unos calendarios muy bonitos. Bueno, pues nada, gracias a ellos y gracias a todos. En solamente minutos, ya con Giovanni Sánchez, con Michelle Suárez, las noticias más importantes del momento. Entre ellas, bueno, pues una visita sorpresiva del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Cuba. Se reunió con Fidel Castro y lo anunció Fidel Castro. Así que vamos a estar comentando, bueno, en definitiva, si hay algo más en cuanto a esto. Y también el cantautor cubano, radicado acá en el sur de la Florida, Francisco Céspedes, Pancho Céspedes, como se le conoce, pues va a participar en un festival en Cuba. No es la primera vez que va a actuar en Cuba, pero bueno, ahora va a estar, anunció que va a estar nuevamente en un festival en Cuba. Esto es por un lado, y también tendremos hoy al disidente cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez. Lo vamos a tener, ha escrito una carta, le ha dirigido una carta abierta a Raúl Castro, y donde califica todos los cambios, o por lo menos esta actualización que está haciendo el gobierno cubano, lo califica de fraude. Vamos a estar conversando con él, sus puntos de vista sobre la situación que él ve actualmente dentro de Cuba.
Y como siempre, al cierre, la nota cultural. Hoy, bueno, les voy a comentar que la cantante Lady Gaga y Tony Bennett unen sus voces. Próximamente sacan un nuevo disco, pero este disco es de temas clásicos del jazz, así que les cuento más al cierre.
Muy bonito. Y a mí me retaron, ya me retaron, ya tengo un
usted
reto
también
hecho.
¿Cayó
por
en eso?
No, por un familiar que me ha
retado. Chico, ¿por qué no manda los 100 pesos y no se echa el cubo arriba?
No, es más fácil desachugar.
No, por
es,
favor.
Es más fácil echar.
Haga la contribución donde no, hay que mandarla.
Yo prefiero echarme un cubo de agua y guardar $100.
No, 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 la causa lo amerita.
Yo mando, no? Yo mando a otras causas.
No, pero esa también.
Bueno, pues, ¿de qué estamos hablando? Señoras y señores, en Estados Unidos esto se ha convertido en algo viral. Cuando digo viral es que se ha convertido en algo, miren, deportistas famosos, artistas famosos, o sea, todo tipo de celebridad, políticos, astros de la música, todos y gente normal, como nosotros, ciudadanos normales, como cualquiera de nosotros, pues en este país se está retando, uno se reta a otro, y a mí me retó, por ejemplo, el esposo de mi sobrina, y así después que yo lo haga, retaré a otra persona, a lo mejor reto a Mai Vázquez. He recibido ya varios retos, así que me tengo que sonar el cubo de agua por encima. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nada más y nada menos que esto es una motivación que se está haciendo, por lo menos algo que se está haciendo para llamar la atención de una fundación que se encarga de suministrar fondos para estudiar la esclerosis lateral amiotrófica. Esta es también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, el pelotero estadounidense que se tuvo que retirar por esta enfermedad que, en otras palabras, afecta al sistema nervioso del cuerpo. Bueno, pues, ¿qué es lo que se hace? Personas una persona se lanza un balde de agua fría, muchas veces le echan hielo, un cubo cubo, un balde de agua fría, se lo echa por encima y reta a tres personas más. Entonces esa persona en 24 horas tiene que echarse el cubo de agua por encima o hacer una donación de $100 a la Fundación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que como los medios de comunicación social, entre ellos Facebook, yo creo que es el más importante, y YouTube, son estos dos, todo el mundo está colgando los videos de cuando se echan el cubo por encima. Y hemos visto a figuras tan importantes como... nada, políticos, congresistas, George Bush, el expresidente de los Estados Unidos, Jennifer López también lo ha hecho. Es decir, todo el mundo prácticamente lo está haciendo para llamar la atención en esta de esta fundación. Y bueno, la noticia también que hay que decir, hay dos notas interesantes y curiosas en todo esto. Por un lado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos le ha prohibido a los embajadores y diplomáticos de alto rango que participen en este desafío. Ellos consideran que esto pues va en contra de la ética que le impide a los diplomáticos usar su cargo público para beneficio privado, independientemente del valor de la causa. Y lo otro simpático es que ya en Cuba hubo una persona de la sociedad civil que lo hizo. No sé a quién lo retó, no tengo detalles de quién lo retó, pero ya José Daniel Ferrer García también cogió su balde, porque allá en Oriente le dicen el balde, ya cogió su balde y se lo lanzó de agua por encima.
Así José Daniel fue retado por Ángel Antonio, que se encuentra en Puerto Rico. Uh-huh. Y José Daniel retó a Giovanni Sánchez, retó a Fariñas, al Guillermo Coco Fariñas, y no recuerdo a quién más retó, fueron tres personas.
De todas maneras, como el reto está ahí, y saludamos ya a Giovanni.
Antes de escuchar a Giovanni, hay un complemento de esa noticia, ya no es solo en Estados Unidos. Desde Argentina, el presidente de la Asociación de la Esclerosis Lateral ha confesado que ha llegado al país pues esta llamada fiebre del balde de agua fría, pero se queja de que han comenzado a tirarse los baños, darse baños de agua fría, y que solamente a las donaciones llegan hasta ahora $1,000. La gente lo hace un poco de payasada, pero la contribución, que es lo que tiene que hacer, de 10 pesos, no la envía a donde tiene que hacerla, ¿no? Sí.
Bueno, pues en Estados Unidos...
hay que concientizar sobre la enfermedad, pero hay que contribuir, hay que dar el dinero, ¿no?
En Estados Unidos han triplicado la recaudación normal de esta fundación, que ya va por millones, decenas de millones de dólares.
Bueno, ahora sí saludamos a Giovanni y esperamos. Giovanni, ¿usted se prepara para ese cubo de agua o no?
Bueno, primero un saludo a los oyentes, a ustedes, colegas, y claro está a Michelle Suárez también. Pues sí, he sido retada, ¿no? Me parece una iniciativa muy loable. Y claro, como todas estas iniciativas que se vuelven casi virales en las redes, pues tienden a frivolizarse un poco y a convertirse en cuestiones de celebridades para brillar o para tener su minuto de fama, ¿no? Sin embargo, si el resultado final es que se pueda contribuir materialmente a las víctimas o los enfermos de este mal, pues yo pienso que es positivo. En el caso mío, lo voy a hacer, lo que pasa es que lo estoy pensando en el sentido de que yo nací en un solar de hueso donde botar un poquitito de agua ya era un problema. Entonces estoy pensando cómo echarme el cubo de agua y recuperarla para otra cosa.
Bueno, póngase una bañadera, párese encima de una palangana. Michelle Suárez, saludos, bienvenido al programa. Creo que vamos a retar a Michelle a ver si ya en España se echa un cubo de agua por encima.
Bueno, de agua dulce no sé, pero salada se ha dado unos cuantos ya.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Giovanni Sánchez y por supuesto para los oyentes de Radio Martí. Sí, todos estos días no he hecho sino darme chapuzones de agua muy fría, porque como ustedes saben, el agua del Mediterráneo no tiene nada que ver con la del Caribe, está fría incluso en el mes de agosto. Así que yo creo que doy por satisfecho mi reto.
Muy bien, muy bien.
Bueno, entonces... vamos a la pausa y sin cubo de agua, pero con informaciones al regresar. Sí, sí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Estás escuchando las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil en La Habana, Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio en Madrid, nuestro copresentador Michel Suárez.
Bueno, Fidel Castro ha anunciado que recibió en las últimas horas una visita sorpresiva del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Fue el martes en La Habana y dice Fidel que lo felicitó por su solidaridad con el pueblo palestino. Fidel escribió, bueno, una nota que tituló La verdadera amistad y dice, y cito, ayer recibí la visita del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien realizó un viaje al exterior relacionado con la defensa de los importantes intereses petroleros del país, dijo Castro, que cumplió 88 años. El viaje de Maduro a Cuba no fue anunciado de forma oficial ni en La Habana ni en Caracas. Felicité a Maduro por su extraordinaria solidaridad con el pueblo heroico de la Franja de Gaza, añadió Castro, refiriéndose al avión con 12 toneladas de ayuda humanitaria que Venezuela envió a los palestinos. Apenas llegaron noticias del genocidio y del elevado número de niños, madres y personas heridas o asesinadas por los ataques genocidas en su territorio, allá en la Franja de Gaza, donde ha ocurrido esto. Dice Fidel, en su escrito, el señor Fidel Castro destacó que el genocidio que se lleva a cabo en la Franja de Gaza es uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia y calificó a Israel como una potencia militar nuclear sofisticada y a la vez irresponsable.
Bueno, Joanny Sánchez.
Sí, bueno, antes de pasar a comentar la nota, quisiera reparar en el hecho de que un tiempo a esta parte, a los escritos de Fidel Castro que aparecen publicados en la prensa oficial, ya no se le llama reflexiones, quizás motivado por todos los chistes populares que habían convertido aquellas reflexiones en reflexiones, ¿no? Sino que ahora se le denomina artículos, los artículos de Fidel Castro. Me pregunto si más adelante le llamarán los reportajes, los periodismos de investigación o algo así. Vamos a ver, ¿no? Todo puede ocurrir. Ahora, en torno a esta noticia, dice a la visita de Maduro, deja en evidencia, en primer lugar, que Fidel Castro sigue teniendo una especie de canal informativo aparte, donde nadie puede meter las manos, incluso su propio hermano. Él es el que ha revelado la visita de Maduro, un presidente que está muy cerca diplomáticamente y políticamente de la Plaza de la Revolución, y sin embargo, en otras ocasiones se le ha dado bastante espacio en los medios nacionales a países que más lejanos geográficamente o que no tienen la misma cercanía diplomática. Entonces, ¿por qué esto ocurre y no se supo en el momento de la llegada, no se vio la clásica escena bajando de las escalerías del avión? Porque era una visita privada a Fidel Castro, venía quizás a cocinarse algo ya en ese pequeño círculo, y en esos casos es Fidel el que determina cuándo se publica y si se publica o no.
Lo que dice Michel Suárez.
Esa ideología bolivariana es una especie de religión, el castrianismo, le llamó, si mal no recuerdo, el ensayista Enrique Patterson, un tremendo concepto, el castrianismo, se cumple cada cierto tiempo, es una de sus obligaciones, este tipo de visitas, que es pasar por el confesionario y recibir consejos del ayatolá. Y esto, bueno, más o menos es lo que sucede de vez en cuando Maduro va a La Habana brevemente, se reúne con Fidel y Raúl Castro y siempre coincide con una crisis en Venezuela determinada o con un conjunto de crisis como la que se están viviendo en estos momentos, y por eso Maduro ha estado en La Habana una vez más. Hay un detalle, y es que Fidel Castro le ha felicitado por hacer donaciones de medicamentos a la Franja de Gaza en medio de la más grave crisis de medicamentos que está viviendo Venezuela, donde hay una situación verdaderamente terrible en clínicas y hospitales con todo tipo de insumos, precisamente por las deudas que tiene el gobierno venezolano con los proveedores y con las farmacéuticas. Fidel Castro incluso se felicita de que en medio de esa crisis Venezuela tenga posibilidades de enviar medicamentos. Por supuesto, ¿quién está en contra de que se hagan este tipo de donaciones a la Franja de Gaza, que está muy sufrida en estos momentos? Nadie, ¿no? Pero de lo que se trata es del modo en el que Fidel Castro presenta esto como una heroicidad, y además nos recuerda que el gobierno cubano ha hecho lo propio en cada momento, faltando de todo en las farmacias cubanas, hasta la aspirina, seguían las noticias unas y otras de envíos y de hijos de medicamentos a otros países, no tanto para ayudar, sino para hacer política, sobre todo para hacer política y para buscar influir en esos países, con lo cual se deformaba toda la presunta donación y el presunto altruismo, en este caso del gobierno cubano. Es lo mismo que está sucediendo ahora mismo en Venezuela.
El cantautor Francisco Céspedes, Pancho Céspedes, pisará por primera vez un escenario cubano en septiembre próximo gracias a la invitación del músico Leo Brauer para participar en el encuentro que lleva su nombre. Pancho Céspedes salió hace 24 años de Cuba y desde entonces no ha realizado ningún concierto en la isla. Ahora lo hará dentro del Festival Leo Brauer de Música de Cámara, que tendrá lugar el 26 de septiembre al 12 de octubre en La Habana. Voy a cantar en un festival que me está invitando Leo, una de las figuras de la música más importantes de la humanidad, y él me está invitando a mí a que yo abra ese evento el 27 de septiembre. Y si Dios quiere y todas las personas con buena voluntad que hay en mi tierra, se va a hacer este concierto. Van a hacer, dijo él, a un hombre muy feliz, y yo creo que hay mucha demanda de los cubanos que quieren escuchar a Pancho Céspedes. Y si viene de la mano de Leo, que es para mí un semidios, porque Dios es uno solo, dijo Pancho Céspedes.
Bueno, sí, señor. Dice también
está halagado,
que,
claro.
Sí, señor, que se siente muy halagado. Uh-huh. Interesante. Sí, bueno, pues...
Si los de allá vienen a cantar acá, que Pancho Valle le cante a los de Cuba, ¿no?
Es sí, lógico. Señor. Claro que sí. Joanny Sánchez.
Pues sí, este evento, este festival Leo Brauer, se va perfilando como una cita artística de excelente calidad. No solamente por los invitados, que entre los que se encuentran Céspedes, pero también se encuentran otros músicos extranjeros y cubanos de altísima calidad artística, sino también porque se está haciendo con una seriedad que basta asomarse a la cartelera, a la página web que ya tiene el evento, para darse cuenta que esto se está manejando y tramitando desde hace meses, se está tratando de hacer un programa balanceado. Entonces, le tengo mucha fe al evento, no me lo perdería por nada. Y además tengo que decir que en las ocasiones que se ha dado esta circunstancia de que músicos del exilio puedan venir a Cuba, casi siempre detrás hay una personalidad al estilo de Leo Brauer, que es un hombre inclusivo, ¿no? Un hombre que funciona como una sombrilla, como un paraguas ante quizás la censura o los deseos de colocar a ciertos artistas en la lista negra. Y eso hay que agradecérselo, porque él ha logrado pues tener esa posibilidad de cobijar a gente de un lado y de otro. Entonces, bueno, bienvenido, lo escucharemos, los que lo recordamos de antaño, lo disfrutaremos de regreso, pero hay que agradecérselo fundamentalmente al gran Leo, que no solamente toca bien la guitarra, sino que parece tocar bien las relaciones públicas también.
Creo que sí.
Y después nos cuentas acá en el programa, sí, a los oyentes qué tal el espectáculo, ¿no? Para disfrutarlo también.
Sí, claro.
Muy acertada, sobre todo, acertado ese comentario de Joanny Sánchez. Yo creo que sí, que es importante es la visita de Pancho Céspedes a Cuba, que él haya decidido ir, estar allí, cantarle a su público. Yo creo que importantísimo es la acción de Leo Brauer de romper esa barrera y decir, los músicos que están también en el sur de la Florida, fuera de Cuba, tienen derecho a venir a cantar dentro de la isla. Así que creo que hay que aplaudir esa acción de Leo Brauer también. Michelle Suárez.
Bueno, ya era hora, ¿no? Ya era hora. Leo Brauer firmó aquella carta justificando los fusilamientos en el año 2003. Ya era hora de que comenzara, aparte de esa genialidad, de lo extraordinario músico que es, de que comenzara por lo menos a poner su granito de arena en este asunto de la reconciliación después de aquel terrible suceso del año 2003. Yo me alegro que esté ahora en ese camino y también me felicito y felicito a Pancho Céspedes porque pueda hacer lo que desea, que es cantar junto a su público natural. A pesar de todo el éxito que ha tenido en México, en Estados Unidos, en España, en muchas partes del mundo, su público natural es el cubano y él tiene todo el derecho del mundo a poder dirigirse a los cubanos, cantar en Cuba y hacer lo que desee en este sentido. Solo me pregunto cuál es el precio, ¿no? ¿Cuál es el precio final de esta operación? Porque siempre hay un precio, porque Cuba es una dictadura y porque la política cultural no la dirige Leo Brauer, sino el buró político del Partido Comunista, y a veces parece que Silvio Rodríguez, Leo Brauer y algún otro tiene alguna posibilidad de poner esa sombrilla que decía Joanny Sánchez, pero esto realmente forma parte de la propia política y de una autorización gubernamental que no puede obviarse en ningún momento. Entonces, Pancho Céspedes ha viajado en muchas otras ocasiones a Cuba, no había podido presentarse. En una ocasión le entrevisté y me dijo que una vez estuvo a punto, y casi antes de empezar le suspendieron el concierto, y eso fue en la Cecilia, en La Habana. Y me dijo que había llorado en esa ocasión porque estuvo a punto de hacerlo y el gobierno se lo permitió. Y digo esto porque está el caso de Isaac Delgado, que es uno de los regresados con todo su derecho a vivir y escoger el lugar donde quiere vivir, el lugar del mundo donde quiere vivir y cantar y trabajar. Es uno de los que ha regresado recientemente, y aún así, a pesar de haber sido utilizado por el gobierno cubano, y ahí está el precio en actos políticos y propagandísticos, como el pasado 26 de julio en Artemisa, aún así todavía no las tiene todas consigo, y en la televisión todavía está censurado. En algunas emisoras de radio se les pone y en otras no, y poco a poco ha ido avanzando, pero reitero, siempre con un precio, y ahí es donde está el problema. Nosotros, yo no soy quien para erigirme en juez de ese asunto, pero desde luego estoy en la obligación intelectual de señalarlo.
Claro que sí. Bueno, y una última nota que tenemos por acá, viene desde el diario 14 y medio. Nos alegra este diario digital cubano que dirige Giovanni Sánchez. Nos alegra informar, dice la nota, que los usuarios de Internet en Cuba ahora pueden usar Chrome también, es decir, el Google Chrome. Así, pues ha anunciado el gigante norteamericano de Internet su aterrizaje en la isla. A través de su red social Google Plus, la compañía informaba de la disponibilidad de descarga de su navegador para los usuarios cubanos. Los controles y sanciones de Estados Unidos pueden limitar la disponibilidad de algunos productos en determinados países. A la espera de un cambio en las restricciones comerciales, trabajamos para ofrecer más herramientas en los países sancionados. En los últimos 2 años, hemos logrado que Chrome sea descargable en Siria e Irán, ahora en Cuba. Y creo que tenemos, ya que tenemos a Giovanni Sánchez en línea, decir, bueno, pues, ¿qué posibilidades, por un lado, qué bueno que se pueda producir, y realmente, qué va a producir esto en Cuba, Giovanni?
Sí, esa es una buena pregunta. Lo que va a producir es la legalización de lo que ya estábamos haciendo de manera ilegal. No es que los cubanos hubiéramos estado esperando a que Google nos autorizara a descargarnos Google Chrome para usarlo. Para nada. Yo soy usuaria de ese navegador hace más de 2 años, yo creo que desde sus inicios. Lo que pasa es que circulaba de mano en mano a través de descargas que hacían viajeros cubanos que iban al extranjero. De todas formas, aunque el paso es positivo y me alegra porque siento que hay un granito de arena que nos corresponde a la reacción de 14 y medio cuando visitó Eric Schmidt, el director ejecutivo de Google La Habana, hace ya 2 meses, le hablamos justamente de ese tema. Pero de todas formas falta mucho. Falta, además de que el gobierno cubano levante la censura de Internet, que esa es la parte que tenemos que presionar nosotros, falta que Google abra a servicios como Google Air, Google Analytics, y que finalmente nos permita entrar a la tienda de Android, aplicaciones de Android, sin que aparezca ese feo cartel de que ese servicio no está disponible en nuestro país.
Ya. Bueno, Michelle Suárez, nos quedan 30 segundos.
Bueno, evidentemente falta mucho por andar en este sentido. Esto, el gobierno norteamericano debería seguir dando pasos para que en materia tecnológica los cubanos puedan acceder al menos a lo que les permite el gobierno. Es decir, que la última barrera sea precisamente la del gobierno. Ahora, cualquier navegador es bueno en la situación de Internet de Cuba, incluso aquel tan viejo Netscape, porque, óigame, con tan viejas computadoras con las que se conectan los cubanos, Chrome es un avance, pero el problema está en la conexión, precisamente, claro. En la ventana de la conexión, que prácticamente no existe a día de hoy.
Claro que sí. Bueno, gracias a Michelle Suárez en España, Giovanni Sánchez en La Habana. Después de la pausa vamos a regresar a Cuba para hablar con Jorge Luis García Pérez Antúnez. We'll be right back.